¿Qué tal, amigos? Otra vez los saludo con mucho gusto. Estamos de nueva cuenta en el programa de Espiritualidad y Sobriedad Podcast. Con este yacecito que tenemos de fondo, vamos a darles la bienvenida a nuestro 10º episodio. Ya, 10 episodios. Muy contentos de realizar este programa informativo para todos ustedes que tienen algún padecimiento, que tienen alguna duda acerca de su consumo, o ya sea de alcohol, de alguna droga, o bien con alguna otra obsesión, como ya lo hemos dicho. Estamos muy contentos los que hacemos este programa de poder llegar a ustedes y transmitirles pues algo de información que les sirva. Hoy tenemos un super programa porque tenemos un invitado que se ha especializado en algunas otras disciplinas que no son precisamente el programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, pero que también son muy útiles, son herramientas muy útiles para poder vivir una vida útil y feliz, ¿no? Y una vida productiva. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a darle este episodio. Les va a gustar mucho, estoy seguro. Comenzamos, bienvenidos. Y bueno, amigos, pues ya como lo decía yo en la presentación del podcast, gusto en saludarles nuevamente. Soy su amigo Arturo. Vamos a empezar con el programa del día de hoy. Y el programa del día de hoy es distinto a lo que veníamos oyendo en otros episodios, porque bueno, es una plática con un querido amigo de los que estamos haciendo este programa. En lo personal es una persona, es un hombre que yo estimo, es un hombre que me ha enseñado muchas cosas y que quise invitarlo para que nos platique un poquito de las cosas que él practica, de las cosas que él sabe, de las cosas con las que él vive, estas herramientas de vida, así le diría yo, estas herramientas de vida. Y sin mayor preámbulo, mi presentación, hoy tenemos con nosotros al compañero Francisco. ¿Cómo estás, Francisco?
¿Qué tal, Arturo? Buenos días.
Me da mucho gusto saludarte y tenerte aquí en el programa para robarte algunos minutitos de tu tiempo. Por principio de cuentas, me gustaría saber, ¿tú conoces el programa de Alcohólicos Anónimos? ¿Tú eres alcohólico, eres adicto?
Primero quiero decirte que estoy agradecido contigo y con todos los que han hecho posible este programa para poder llegar a mucha gente que necesita un camino, una forma de aprender a vivir y afrontar todo lo que conlleva el día a día sin necesidad de consumir alguna sustancia o de escaparte por ahí con algunas conductas destructivas que han venido dándole al traste a nuestra sociedad. Soy alcohólico anónimo recuperado y tengo bastante tiempo practicando el programa de los Alcohólicos Anónimos.
¡Ánimo! Eso es todo, eso me gustó. Ok, y bueno, además del programa, nosotros en el podcast está diseñado en parte para hablar sobre el programa y los pasos, pero además de estos pasos, este programa de recuperación de acción, ¿tú haces o echas mano a otras herramientas, otras cuestiones que son diferentes al programa y cómo esto ha influido en tu vida?
Déjame que les platique un poco de cómo es que, aparte del programa de los 12 pasos, decido empezar a primero investigar, después a estudiar para después llevarlo a mi vida, todas las situaciones con las que yo no estaba pudiendo resolver en su totalidad cuando inicié yo mi recuperación. Te explico.
Ok.
Me voy dando cuenta, una vez que dejo de consumir, que tengo una personalidad, que tengo un temperamento y que tengo un carácter, que yo no tenía claridad, ni siquiera podía diferenciar entre una cosa y la otra, que soy un ser viviente, que tiene emociones, que tiene sentimientos, que se va formando a través de ideas, de creencias, a través de una preparación académica. Y sin embargo, todo este conjunto de cosas que hacen o forman a una persona tienen una influencia en lo que va a vivir en el afuera. Entonces, cuando se tienen tantas cosas y se desconocen porque pues no hubo la plática en casa, porque no hubo mi interés, porque yo pensé que eran como cosas aprendidas y cosas resueltas, pues no las fui pelando. Yo soy de profesión, soy químico farmacéutico, biólogo en alimentos, y soy un tipo, bueno, más bien era un tipo que la ciencia lo resolvía todo, cabrón, ¿no? Entonces, cuando te formas a través de todo necesita una comprobación científica, todo es claro y preciso y todo sucede por algo, pues se me olvidó que tenía yo otra parte. Así crezco, voy a la universidad y en el inter que yo termino la carrera, por cierto que termino a una edad joven, creo yo, para en aquel entonces, me doy cuenta que no sabía yo vivir cuando empiezo a enfrentar mis retos profesionales. A los 22 años soy miembro del Instituto Nacional de Nutrición y estoy como investigador a nivel nacional tipo A. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues bueno, que puedes entrar a este pinche instituto que es bien chinguetas y que no sabes qué hacer ahí, ¿no? Que no sabes cómo manejar esta situación y estas relaciones. A esto me voy a referir el día de hoy. ¿Cómo manejo mis relaciones interpersonales cuando hacia un lado tienes a una maestra en ciencias, a muchos tipos con doctorados, y que tú te ves al lado de ellos y te sientes pequeño, o me sentía yo pequeño, me sentía yo con mucha falta de capacidad, con mucho temor, y a pesar de tener todos los conocimientos y haber sido un alumno brillante, porque así me considero, pues terminé mis 9 semestres en el tiempo real, me titulé con mención honorífica, con un promedio alto, y sin embargo, cuando me toca enfrentarme a la vida, cuando me toca pedir algo, cuando me toca exigir mis derechos, soy alguien que le gana el temor, que prefiere evadirse, que se conforma, o que después va rumiando y se va quejando ya que no está con la gente, y aventando chingados, y aventando, ahora sí le voy a decir, nada más deja que lo vea, me voy a poner al pedo, pero no hacía yo nada. Entonces me doy cuenta que necesitaba yo algo, y en ese entonces pues descubro que aventarme unos tragos, aventarme unas catarsis con otros amigos en una pinche cantina, pues resuelve todo esto, güey, y resulta de que me fui haciendo una pelota, me fui haciendo una bola muy grande, no fui resolviendo muchos temas.
Ok, y estamos hablando de tu etapa universitaria, ¿no? Cuando todos tenemos esas ganas de la fiesta, del cotorreo, de las novias, de todo esto. Y ahí es donde tú empiezas a consumir alcohol. ¿Y consumiste alguna otra droga?
No, solamente consumía yo alcohol en todas sus formas, ¿eh? O sea, en bolsitas de plástico, en el estacionamiento de CU, en vasos de precipitado adentro de un laboratorio, las caguamas en las canchas de fútbol o de frontón, pero en sí era realmente puro alcohol.
Ok. Y luego, ¿qué sucedió? ¿Hasta dónde te llevó esa combinación entre la universidad y el alcohol?
Pues fíjate que afortunadamente creo yo que así fue. No me alcanzó a repercutir porque mi consumo empieza casi cuando voy terminando la carrera. Entonces terminé mis estudios sin mayor problema. Sin embargo, el día de la quema de batas me he puesto un tapón que gran parte de la fiesta que hubo la recuerdo porque hay un video, porque ya entonces se tomaban películas y las pude ver después. Hay ciertas cosas que yo me perdí de la fiesta y ya después, algún día se los voy a contar en otra invitación, amigo, la tristeza que causa ver tu vida a través de videos, a través de películas, a través de fotografías y no a través de un recuerdo real en tu memoria. Entonces, pues bueno, en mi vida profesional hasta ahí no había hecho gran mella, a pesar de que un par de ocasiones ya había yo tenido algunos accidentes automovilísticos y yo se los achacaba como a que estaba yo desvelado por tanto examen.
Entonces, estudiar.
Dos choquecitos por ahí, ¿no? Un poste, otro vehículo, pero vamos, salía ileso yo, salían ilesas las otras personas y no hubo grave problema. Pude parar y empecé a trabajar.
Ya empezabas con la vida profesional, ¿no? Terminando la universidad. Y ahí, ¿qué pasó? ¿Continuó creciendo el consumo? ¿Las fiestas se pusieron más salvajes? ¿O qué pasó? ¿Te dio por mantenerte ahí un rato? ¿Qué fue lo que sucedió ya como profesional?
Ya en la vida profesional se destapa todo lo que hoy entiendo que hace que las personas terminen por consumir alcohol u otras sustancias. Pues empiezo a darme cuenta que soy una persona introvertida, a pesar de que, aunque suene muy incongruente, fui el jefe, bueno, perdón, el organizador de la quema de batas, fui el presidente de mi generación, tenía yo un chingo de amigos, eran amigos míos los de las otras carreras, tenía amigos en otras facultades, pero ya cuando me encuentro en la vida profesional me doy cuenta que soy una persona introvertida, muy temerosa, bien aislada, bien ansioso, bien estresado y en el fondo bien triste, cabrón.
Y cada vez más solo, ¿no? Digo, ahora que lo mencionas y yo me acuerdo, me estoy reflejando y me estoy totalmente acordando de muchas cosas que yo viví. ¿Cómo le hacías entonces para vivir con esta tristeza, con esta ansiedad todo el tiempo deprisa, con estos temores que lo llenan a uno, que lo paralizan? ¿Cómo le hiciste entonces?
¿Cómo le hace todo alcohólico que no encuentra otra salida? Primero lo justifiqué, después lo negué y bueno, 20 años después lo tuve que admitir, ¿no? Entonces, fíjate que fue bien complicado porque yo no quería hablar de cosas que habían sucedido en mi vida. Por ejemplo, soy una persona que pierde a su ser querido, mi mamá, cuando yo tenía 16 años, en donde yo no pude hablar de esto toda mi vida hasta que llegué al programa de Alcohólicos Anónimos y ahí no me quedó de otra. Y llegué a Alcohólicos Anónimos junto a terapia y ahí me hicieron hablar porque si no, no se iba a resolver mi tema. Entonces, este es un punto de los que hoy vamos a platicar, aunque sea generalizado, y otro día le damos salida a cada uno. Por ejemplo, el tener un duelo no resuelto desde los 16 años y aparte de no resolverlo, tener o creer que lo puedes olvidar en la parte más profunda de tu cabeza, son de las cosas que nos han llevado a muchos de los alcohólicos a vivir como vivimos después, a través de una botella, ocultando y negando cosas tan dolorosas, ¿no? Y a veces tan avergonzantes que ni siquiera estaban en nuestro control. Perdí mi mami murió de poliquistosis renal cuando yo tenía 16 años. Me quedo huérfano, pero pues no me doy cuenta que también se quedan mis hermanos y que ellos van resolviendo su vida, pero yo me quedé como atorado ahí. Después, en el Inter sufro, estando en la universidad, me secuestran adentro del estacionamiento, me sacan de la universidad y me amarran de manos, de pies, me vendan y me van y me tiran a la carretera de Libre a Cuernavaca y me desamarran de los pies y me hacen correr en un terreno baldío, me tiran unos plomazos y todas estas cosas, así como tener parejas, cambiarlas, no tener relaciones estables con mujeres, es doloroso y va siendo como una manera de vivir muy extraña, ¿no? Pensando que ahí se vive y guardándote secreto tras secreto tras secreto.
Híjole, sí, se va generando, como tú bien decías hace rato, una bola de nieve, ¿no? Y va creciendo y va creciendo. Y quisiera que nos siguieras platicando. Vives todas estas cosas ya como una persona, un profesionista, un profesional, químico, farmacobiólogo. ¿Y qué pasó después? Me gustaría que nos dijeras, ¿cómo es que llegas, por ejemplo, o empiezas a darte cuenta que lo tuyo ya es un problema? Tuviste que pasar por cosas difíciles, me imagino, pero ¿cuál es el momento clave, digamos, donde dices, tengo un problema?
Bueno, como no tenemos un contador aquí al lado, pero estaría como bien suave poder ir haciendo las anotaciones de estos eventos en donde uno a uno va sumando y que al último terminó restando. Luego les explico cómo es esto. Pero súmale a una persona tímida, a una persona temerosa y aislada, súmale un duelo no resuelto, súmale un temperamento colérico, súmale una familia sobreinvolucrada con una forma de educación muy rígida por parte de mi padre, con un hermano que se casa muy joven y que también me quedo solo por la parte de la compañía de un hermano, súmale una competencia toda la vida con una hermana que es médico y que solamente me lleva un año, súmale que cuando muere mi mamá me quedo con la responsabilidad que ella tenía en cuanto al negocio familiar, súmale que soy una persona que se cuelga de un par de amigos para poderse relacionar o sentir menos miedo cuando sale, súmale que encuentro por el camino chicas muy frágiles en las cuales pueda yo abusar sobre todo emocionalmente. Todo esto va siendo una bola cada vez más pesada que va llenando tu existencia, que va llenando tu parte interna de mucha culpa, de mucha vergüenza, de mucho dolor. Y entonces, pues cuando empieza el éxito profesional, empiezan los ingresos económicos altos, empiezan los negocios. Tengo la fortuna de que mi padre me apoya y monto un negocio. Tengo clientes como Apelco de México, que es McDonald's, tengo clientes como Fiesta Americana en aquel entonces, hoteles grandes, comidas, fiestas y reventones cada fin de semana al por mayor.
Híjole, tal cual, bueno, la expresión mía es porque evidentemente me genera un recuerdo que empieza como a hacerme sentir no tan cómodo. No, es normal, ¿no? Espero que a ustedes, queridos escuchas, a la gente que conforma este auditorio que nos ha estado siguiendo, pues les esté gustando y también les llene de esta sensación de sentirse un poco reflejado si es que tú tienes o has tenido este tipo de problemas y si es que en tu vida estás buscando una salida o una solución. Y pues vamos a continuar con esta entrevista. ¿Cuándo es donde tienes tú ya el problema o empiezas a tener los problemas que detonan que empieces a buscar una solución?
Primero falta la parte que cuesta trabajo elevarla o subirla a tu conciencia y hacerla clara como una dependencia a una sustancia. Y entonces consumo de repente, pues jueves, viernes y sábado, y se convierte como algo muy común, que hoy yo creo que no tiene nada de común, chica, ¿no? Más bien es completamente como antinatural, pero yo empecé a tener un estilo de vida de los jueves de etiqueta, de viernes social, de sábado reventón o sábado sexual, pero todo el tiempo con alcohol, todo el tiempo con amigos, todo el tiempo con mucho pinche ruido, con muchas invitaciones, con muchas reuniones, pero siempre con una sensación de ni madre es que quisiera estar aquí, cabrón, ¿no? Con esta sensación de preferiría que no estuviera nadie, cabrón. Sin embargo, si se van también me siento mal. Y empiezan cosas tan enfermas y tan locas como, si están me siento mal y si no están me siento de la chingada. ¿Qué resuelves? ¿Cómo le haces cuando hacia afuera eres una persona exitosa, eres una persona llena de virtudes y crees que la vida puede cambiar en cualquier momento si tú decides darle vuelta a la hoja? Lo cual me di cuenta que pues para nada pude yo parar ni cambiar de forma de vida hasta que vinieron consecuencias catastróficas en mi salud, en mi economía, en mis relaciones interpersonales. Bueno, decimos nosotros hasta que las consecuencias me alcanzaron y hasta que la primera fue una cuestión médica en donde me da hepatitis alcohólica y soy ingresado a un hospital de primer nivel gracias al apoyo de mi hermana que es médico. Y entonces fui a dar al hospital, al Centro Médico Nacional, en donde no se atienden pacientes alcohólicos, se atienden pacientes con otro tipo de enfermedades. A los alcohólicos no se les debería tratar a nivel, a primer nivel, porque esto es, se soluciona de otra manera, ¿ok? Entonces, bueno, pues voy hoy en una de estos consumos que, después que tuve la oportunidad de enumerarlos y hacer conciencia de ellos, llevaba yo más de un año bebiendo diario, así, simple.
Sin parar.
Sin parar. Y con el pretexto de hoy nada más fueron dos, y ayer nada más fue la cubita para dormir, y antier fue un tecito temprano para que no te de mucho frío, ¿qué tal un té de hojas de naranjo con tequila a las 6 de la mañana antes de irte a trabajar? ¿O qué tal un whisky en las rocas para dormir bien y no tener pesadillas? ¿O qué tal una buena comilona en una cantinita, ¿no? Y terminar pedo. Entonces se convirtió en una forma de vida que terminó siendo más bien una forma de muerte. Voy consumiendo así y un día me doy cuenta que bueno, me di cuenta hasta que llegué a la recuperación, porque ahí no me di cuenta de mi madre. Pero sí hoy les puedo decir con claridad que incluso tengo ubicado el evento gracias a trabajar el programa de la manera adecuada. Puedo ubicarles exactamente entre exactamente me refiero a en un lapso entre 6 meses y un año puedo ubicar en dónde me levanté un día pensando solamente en consumir y no busqué otra cosa más que meterme un trago. Entonces, de ahí en adelante fue una evolución progresiva, fue desastrosa, y como les decía, llegué a un hospital, me da hepatitis alcohólica y ¡pam! Voy a dar a una, después de la clínica, me ofrecen la primera invitación a recuperarme, lo cual yo no quería, pero por mi madre, y accedí porque me sentía yo físicamente muy, muy lastimado. Fui a dar una que no me recuerdo si sea clínica, nexo, psiquiátrico, porque de hecho ya no existe. Ya tuve la curiosidad ya sobre mi recuperación de ir a investigar y el lugar ya había desaparecido. Pero fui a dar allá donde desgraciadamente me hablaron de todo menos del problema del alcoholismo. Conocí otros enfermos igual que yo, igual de, como de atar, botar y rebotar, pero no nos explicaron nada, nos dieron unos cuentos, nos dejaron dormir, alimentamos, hice trabajo de cuentacuentos y por ahí cosas así muy raras que hoy les puedo decir que no creo que me hayan servido absolutamente de nada. Sin embargo, cuando me fui de ahí, el regalo más grande creo fue yo que cuando salí me pude dar cuenta que tenía yo un problema. Sin embargo, yo no quería resolverlo con la ayuda que ellos me ofrecían y me di a la tarea de resolverlo con mis propios recursos.
Con esa mente maestra que traías de la universidad y con tu profesión y con tu capacidad para resolver todo tipo de problemas, como a todos nos pasa, ¿es así?
Así es, amigo. Imagínate una mente maestra que estudia toxicología, químicas orgánicas, bioquímicas, que tiene un semestre de enología, que tiene un semestre de prevención y de higiene mental, y terminé hundido, a pesar de todos mis conocimientos, hundido en el consumo de alcohol. Y más adelante les platicaré cómo ingresé a cambiar la sustancia del alcohol por la cocaína, porque llegó un momento en que no me resolvió el tema del alcohol, y como ya me había dado hepatitis, pues decidí parar un tiempo. Paré un tiempo y el dolor de la muerte que les dije que fueran anotando, este duelo no resuelto, este estrés, este aislado, este mal manejo de emociones, esta rigidez, estas formas extrañas de procesar las emociones, estas creencias raras en un Dios castigador, toda esta cosa resuelta, revuelta. Sale a flote nuevamente cuando dejo de consumir alcohol y me doy cuenta que soy una persona obsesiva a más no poder. Dejo de beber y me vuelvo y me regreso a ser lo que soy, alguien bien obsesivo con el juego, obsesivo con el trabajo, bien perfeccionista, bien criticón y bien ansioso. Y además bien hueco.
Todo esto, si estoy entendiendo bien, sin una sola gota de alcohol, ¿verdad? O sea, ya andaba seco.
Así es lo que le llamamos nosotros alcohólico heroico o borracho seco, cabrón.
Sí.
Sí, sin una gota de alcohol, pero con unas conductas y con una forma de percibir la vida jodida a más no poder. En el inter, déjenles cuento que por ahí tuve una relación de pareja de 10 años y gracias al alcohol y a mi forma de conducirme con esta chica terminó, y de lo cual tampoco quise hablar mucho tiempo, pero me dolió, después de que terminamos, me dolió 12 años seguidos y yo todo el tiempo dije que no me dolía para nada.
Sí, me imagino. Yo he escuchado muchas veces estas historias, ¿no? Que vienen de la mano de un corazón roto, ¿no? De una relación de este tipo, y que nos da para tirarnos a la borrachera o a la sustancia, o escuchando a Vicente Fernández, a José Alfredo, todo eso, ¿no? Que es muy recurrido por todos nuestros compañeritos en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Ahora no funcionó la relación, la mujer no me está correspondiendo, ¿no? Porque yo no pienso que ella está huyendo de un monstruo, ¿no? Yo pienso que ella es mala y que no me está correspondiendo, pero en ese camino pues me destruyo aún más. Entonces, tú llegas a ese punto y continúas, pues destrozándote la vida, ¿no?
Sí, me voy destrozando la vida y no me es suficiente destrozármela aquí en este bendito país, yendo de tantas bondades, y me voy todavía a ser partícipe de mi adicción, de mi alcoholismo, a más no, a todo lo que da. Me voy pensando en que a lo mejor si voy a otros escenarios y convivo con otras personas, con otros idiomas y otras creencias, no va a suceder lo mismo, y me voy al Mundial de Estados Unidos en el 94 y me pongo los mismos tapones, las mismas pedas, y hago cosas increíbles en este evento. Después fueron los siguientes 4 años en donde les decía yo que fue cuando consumí más. Me fui al Mundial de Francia, y en donde estuve a 2 de acompañar al güey ese que apagó el pebetero en el Arco del Triunfo, pero no fui yo, créanme, amigos, no fui yo, porque si no, también les podría decir, no me costaría nada decirles la verdad, pero no, pero sí me quité la camisa y me tomé fotos abajo del Arco del Triunfo en pantalones con una pinche bandera de México en un falso nacionalismo jodido, ¿no? Todo conmiserado y todo jodido, dando yo creo que más que lástima que otra cosa. Duré 22 días pedo en Francia. Ustedes me dicen que me acuerdo del Museo del Louvre, de los toples o de los partidos, y no me acuerdo de mi madre, pero gracias a que tengo fotos, pues recuerdo muchas cosas. Y después les digo que dejé de beber en el 2000, empecé a darme cuenta de que vivía yo muy mal, y bendito a esta mente que dice acá mi querido Arturo, esta mente tan brillante, me dice, ¿por qué no te metes otra cosa que no sea alcohol? A lo mejor no te hace daño, cabrón. Y con esta necesidad de callar estos ruidos, de entender o de saber qué está pasando, me meto cocaína. Inicia mi consumo de cocaína, que por cierto, no sé si fue mucho o fue poco, pero para mí fue fatal. Fue desastroso, consumí 3 años y medio de cocaína y pues termina ahí mi carrera de consumo. Termino internado varias veces en centros para recuperación de adictos y empieza mi camino, que es cuando descubro que tengo muchos, muchos temas por resolver.
Híjole, qué interesante entrevista, queridos amigos, y espero que ustedes la estén disfrutando tanto como yo lo estoy haciendo. Aquí estoy en vivo con Paco y la verdad que, bueno, tengo la piel de gallina de algunas cosas que está diciendo y que me reflejan totalmente como yo era. Y es algo que me está pasando. Espero que podamos transmitir algo, porque también vamos a transmitir algo acerca de la solución. Y me regreso un poquito, Paco. Me decías, dejo de tomar porque estoy afectado del hígado, estoy seco un rato, vivo con todas esas, pues digamos, con todos esos miedos, con todas esas ansiedades, con todos esos nervios, con todos mis resentimientos, mi odio contenido, esa ira, ese temperamento agresivo, así ando viviendo sin sustancia y de repente cambio el alcohol por la cocaína. ¿Me podrías decir cómo fue ese proceso?
Fíjate que son, y ojalá y que les quede claro, amigos, a todos, son momentos que pasan en un abrir y cerrar de ojos, porque es tanta la angustia, es esta desesperación, es esta necesidad de algo que calme lo que viene sintiendo todo el tiempo. Yo creo que si en ese momento hubiera yo conocido otra forma de solucionar las cosas, también le hubiera entrado, ¿no? Digo cocaína porque fue la que me cayó, la que me ofrecieron y tuve como acceso, mayor acceso a ella. Alguna ocasión, por cierto, no se me olvida comentarles que tuve también la maravillosa idea de consumir en alguna ocasión marihuana, pero el efecto como me fue tan para abajo, yo creo que no tuve buen maestro, no me la limpiaron bien, güey. Y no fue como lo que yo necesitaba. Yo soy de las personas que mi tendencia es a deprimirme, mi tendencia es para abajo y necesito algo como para arriba. Entonces, cuando consumí marihuana, pues me sentí tan mal, me dio sueño y me dio asco, que dije a la chingada y yo no vuelvo a consumir marihuana. Cuando pruebo y conozco a Doña Blanca, pues se me ocurre que viene una sensación de, güey, puedo hacer muchas cosas, me siento más rápido, me siento más eficiente, me dura más el día y puedo relacionarme, según yo, de mejor manera con las personas, porque aguanto más tiempo, aunque yo no esté bebiendo, aguanto más tiempo oyéndolos, conviviendo con ellos o asistiendo a lugares que a veces yo ni siquiera quería ir, ¿no? Como este pedo de ir a los antros, de los pinches tegos, de las cantinas. A veces yo no tenía ganas de ni madre, sin embargo, por este deseo de formar parte de conocer a, o de estar con, pues me hacía que yo consumiera algo para poder estar con ellos. Entonces empiezo a consumir cocaína y evidentemente, compañeros, aquí vamos a empezar a hablar, amigos, compañeros y radioescuchas, de las cosas que son importantes. Cuando yo dejé de consumir alcohol, no se me debe de olvidar que paré por una razón médica, no paré porque yo tuviera un deseo firme de dejar de consumir, sino yo dejé de consumir alcohol porque no podía más y tenía hepatitis alcohólica. Imagínense la ignorancia de su servidor, que a pesar de ser o estudiar lo que estudié, en ese momento creí yo que la hepatitis alcohólica pues se borraba después de 2 años y podía yo sin ningún problema y salir ileso de empezar a consumir cocaína. Y sucedió lo mismo que con el alcohol. Empecé con una dosis, con estos famosos papeles, los dichos papeles, véndeme un papel, tráete un papel, que yo cuando la probé dije, no, un pinche papel para todo el día, pues si no soy pobre, cabrón. Y entonces me pedí 3 papeles. Yo en menos de un mes he estado consumiendo 3 papeles diarios y para no hacer mucho alarde de esto que da la explicación completa de por qué termino consumiendo 5 gramos de cocaína diarios durante los últimos 11 meses de mi consumo, fue por la compulsión, ¿no? Por aumenta uno la tolerancia y realmente sucedió lo mismo. Yo empezaba con una rayita y no podía parar hasta que no quedara yo completamente knockout.
Sí, llegar hasta el tope, ¿no? Hasta que ya se te acabó el dinero, que ya te quedas trabado, desmayado, privado, ¿no? Totalmente fuera de este planeta. Y bueno, Paco, síguenos platicando. ¿Cómo es que tú llegas o vislumbras a una solución? Es decir, no queremos profundizar en eventos trágicos, todos sabemos que los hemos tenido y este programa no es para hablar acerca de cosas increíbles, extraordinarias, trágicas que hemos vivido, sino nada más dar una idea de que todos compartimos un mismo sufrimiento y es ahí donde converge que también podamos encontrar todos juntos una solución. Paco, cuéntanos, ¿cómo empiezas a encontrar el camino hacia la salida?
Bueno, para encontrar la salida, hubo que pasar todavía por más pérdidas, las cuales algún día que gusten, amigos, me pueden escribir y por separado se las platico para no hacer este programa de drama o de rompe y rasga. Sin embargo, hubo muchas pérdidas de todo. O sea, tiene que quedar claro que esta enfermedad también debería de llamarse, así entre paréntesis, la enfermedad de las pérdidas. Una sola ganancia no hay. No sé de dónde nosotros generamos la idea de que voy ganando. No gané nada. Perdí salud, perdí amigos, perdí familia, perdí dinero, perdí lo que quieras, perdí. Todo. Lo fui perdiendo poco a poco. Evidentemente, como en todos los casos de nosotros, se va quedando solamente la familia y a veces no porque quiera quedarse, sino porque no saben qué hacer con nosotros, porque creen que somos como su responsabilidad y somos su cruz y tienen que cargar con nosotros, y creo que no es así. Finalmente, bueno, termino desastroso, termino muy mal, encerrándome en hoteles, con mucha paranoia, con taquicardias, y nuevamente la parte médica me lleva a parar. A mí no me lleva a parar una cuestión de deseo, sino más bien es como un sufrimiento físico al borde de un infarto, con una hemorragia nasal muy fuerte y con una pérdida de peso tremenda, que busco una ayuda y ya no puedo llegar a una clínica de primero, segundo o tercer nivel, sino en específico tuve que acudir a una clínica para atención a las adicciones. No voy a decir los nombres, pero son de las más conocidas en la Ciudad de México, para no hacerles comercial. Y entonces llegué por primera vez a una clínica en donde me explican qué es lo que tengo, cómo es que se puede resolver, y por primera vez escucho que existe una solución para mi enfermedad.
Ah, ahí es entonces en donde te toca el programa de Alcohólicos Anónimos. Ahí es entonces en donde empiezas a conocer lo que es este programa Recuperación de 12 Pasos, ¿es correcto?
Así es, ahí conozco el libro, empiezan a romper la estructura que yo tenía, o la, bueno, la estructura, además de la ignorancia profunda en la que yo estaba sumido. Yo pensé que el alcohólico era aquel que se tenía que quedar en la calle con perritos y abajo de un pinche parque, y yo ni me quedé en ningún parque, ni tuve perros, ni anduve arrastrando basura, cabrón. Me quedé en mi despacho con traje, con corbata, bien vestido, pero bien paranoico, bien espantado y bien trabado. Entonces me empiezan a explicar que es una enfermedad y no es que me falte voluntad. Me empiezan a explicar que tiene solución y fue donde yo arañé por primera vez un poco de esperanza para salir del estado en el que me encontraba.
Wow, sí, ok. Es entonces cuando tomas un poco de, bueno, te dan un poco de información, te empiezan a introducir a lo que es todo este programa de recuperación. ¿Y qué pasa después? Hablábamos en un principio y de hecho el tema principal o el título de este episodio es utilizando otras herramientas que, bueno, como tú bien dices, y de una vez te hago pública aquí la invitación para que nos acompañes, no en otros, sino en varios otros episodios, para que nos sigas platicando. ¿Podrías más o menos, ya para ir cerrando este episodio, decirnos cómo es que tú llevas a cabo el programa, cómo es que te sumerges en este programa de recuperación y cómo es que haces uso de otras herramientas, no sin dejar el programa? ¿Me explicas eso?
Te comento que cuando me dicen ellos que hay una solución, abrazo en una forma interna un grado de esperanza tremendo, porque adentro de mí había un deseo profundo de acabar con este sufrimiento, pero con mucho temor a quererme suicidar o a quererme matar, simple y sencillamente a querer seguir bebiendo, porque no sabía yo hacer otra cosa más que ahogar y tapar todos mis problemas y mis debilidades a través del alcohol o de la cocaína. Me explican que hay una solución, me dicen que es una enfermedad, como te lo había comentado, y que hay un programa, pero que este programa tiene que llevarse a cabo como es, como está, y no como yo he querido hacer todas las cosas en mi vida. Un programa que es bastante, bastante flexible, pero bien drástico. Un programa que tiene unos lineamientos muy prácticos, llevándolos a cabo en tu vida. Y me doy cuenta que creo que se puede vivir. Y te digo creo por la palabra creencia, no por la palabra fortuita, sino abrazar esta creencia de se puede vivir a toda madre sin alcohol y sin drogas. Se pueden hacer muchas cosas, pero también se pueden resolver otros temas a profundidad para avanzar a grandes pasos y a grandes enfermedades, pues grandes remedios. Y entonces me por el estado en el que yo me encontraba, me invitan a formar parte, además de un grupo de 12 pasos, y me invitan casi casi voluntariamente a WIWI, a ir a terapia individual, a ir a una terapia de grupo llamada prevención de recaídas, a llevar a una terapia de grupo de tratamiento continuo, a empezar en un autocuidado para vivir sano, dormir, comer en una manera adecuada, mantenerme ocupado. Y se empiezan a sumar como muchos temas y muchas tareas y te dicen, pues recupérate, pero necesitas hacer muchas cosas porque tú estás enfermo, pero necesitas mucha ayuda. Entonces empiezo a entender que si yo le sumo al programa de 12 pasos una terapia individual en donde yo puedo tratar los duelos no resueltos, pues ya tengo una herramienta adicional. si yo empiezo a manejar este estrés que es muy dado por la personalidad que tengo, en vez de pelear con mi estrés, en vez de querérmelo quitar por mis propios recursos, voy y me preparo y manejo mi estrés a través de muchas técnicas que hay, pues yo creo que suma. Si yo le encuentro un sentido a mi recuperación y no a un castigo o no a que lo tengo que hacer a fuerza, sino encuentro un para qué me quiero recuperar, aquí es donde entra la logoterapia. Si yo encuentro el tema de la oración y la meditación, como me lo indica el programa, pero encuentro además algo que a mí me gusta, como un taller de oración en la religión que yo practique, de la manera que, con los lineamientos que me marca el programa de los 12 pasos, creo que no había un conflicto, creo que no hay conflicto, porque nunca estoy sustituyendo ninguna de estas herramientas por el programa de 12 pasos. O sea, es el programa de 12 pasos más la tanatología, más la terapia individual, más la logoterapia, más el autocuidado, más la oración y la meditación, más una terapia ocupacional, más el servicio hacia otros compañeros. Eso tiene que quedar muy claro. El servicio a otros me fue ayudando. Sin embargo, me quedó muy claro a mí desde un principio que antes de que yo pueda ayudar a alguien, pues necesitaba ayudarme yo.
Excelente. Fíjate que es bien interesante y aquí es este punto donde yo quería llegar, ¿no? Tomando como base el programa Recuperación de 12 Pasos que nos ofrece Alcohólicos Anónimos, pues lo puedo ir complementando. Y amigos, acuérdense que en otros episodios ya hemos hablado de esto, ¿no? Porque esto incluso aplica para gente que no es alcohólica o adicta, sino que tiene otro tipo de problemas de los cuales Paco nos hablará después. En otra de sus intervenciones, pero lo que sí es importante dejar bien claro y que ustedes lo reflexionen de esta forma es: todo lo que se le sume al programa ayuda, pero la base es el programa. ¿Es así, Paco?
Así es. Entonces podríamos como hablar de utilizando otras herramientas complementarias y no suplementarias. Nada suple al programa de 12 pasos, pero sí lo complementa cada vez que yo acudo a una de las técnicas o herramientas que fui conociendo poco a poco.
Perfecto. Bueno, amigos, pues Paco, no sabes cómo te agradezco que hayas estado hoy aquí con nosotros. Nos estamos ya despidiendo. Me quedo yo, pues ahora sí que, como decimos, bien picado para el próximo episodio contigo. Vamos de una vez haciendo el compromiso si nos apoyas. Y, amigos, les dejo a Paco para que se despida de ustedes.
Les agradezco la escucha y la invitación a ti, Arturo, y a todos los que participan en este programa para que podamos llegar cada vez más a tanta persona que está sufriendo de esta enfermedad y que considera o cree que no hay salida. Existe una solución. La solución está delineada, está muy clara en el programa de 12 pasos, pero que también podemos utilizar muchas otras cosas una vez que se ha desarrollado el programa. Gracias, que tengan buen día y les deseo a los que estén pasando por esta situación que acudan, que soliciten información y que busquen ayuda porque tiene solución.
¡Qué bárbaro, amigos! ¡Qué programazo nos aventamos hoy! No es porque nosotros lo estemos haciendo, ¿verdad? Pero modestia aparte, programazo el día de hoy. Me despido con mucho cariño y mucha emoción de que ustedes nos estén escuchando y de que podamos llegar a ayudarles. De verdad que eso me tiene a mí contento y muy emocionado. Espero transmitírselos con la elaboración de estos programas, con los invitados que tenemos, con los comentarios que hacemos. Recuerden mandarnos todos sus puntos de vista, comentarios, críticas, mentadas, lo que quieran, mándenos al correo espiritualidadysobriedad@gmail.com. Repito, espiritualidadysobriedad@gmail.com. Estamos para escucharlos y tomar sugerencias. La verdad, no hay problema en lo que nos quieran copiar. Me despido nuevamente. Cuídense mucho. Si tienen broncas, ya oyeron. Busquen ayuda. ¡Chao!